te bendecimos, papá. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu corazón y tu mente en perfecta paz. Y te abres como la tierra para recibir una semilla, para recibir esa impartición que dará frutos sobreabundante en tu vida, en tu familia, en tus generaciones. Este es el día, esta es la hora, este es el tiempo donde ninguna de sus palabras caerá en tierra seca. No alcanzará a hablar el Señor, que se estará cumpliendo. Aleluya. Levante su mano. Esta mañana, antes de salir de aquí, vino un hermano y me dice que estaba de rodillas llorando la llamada que tanto esperaba. Ha sonado. Se quedó de rodillas llorando. Levante su mano. No se alcanzó a soltar la palabra que Dios ya estaba cumpliendo en el nombre poderoso de Jesús. Levante su mano. Porque si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Los límites que tú tienes en tu mente son los engaños de la cultura de la idiosincrasia. Los espíritus asignados familiares te enseñaron a temer más que a creer. Te enseñaron a vivir en limitaciones. Te enseñaron a vivir más por el cuidado que por la fe. Cuidado, no te comprometas, no te metas. Más vale nada. Levante su mano. Te llenaron de cobardía. Te quitaron la visión. Y te hicieron al formato de ellos, de la idiosincrasia, de la cultura, de la familiaridad. Toda persona cuando llega a la tierra, un bebé, no teme. Los temores comienzan cuando se los empiezan a transmitir sus padres. Y hemos vivido tanto tiempo bajo ese sistema del mundo. Todo es el miedo, todo es el cuidado. No se puede, no se sabe, no se tiene, por las dudas. Ojalá. Y ese ha sido el lenguaje. Y sigue siendo el lenguaje de tantos cristianos que creen, pero a medias. Y que tienen formateada su mente con las limitaciones. Por eso cuando adoramos, el Señor comienza a descorrer los velos, comienza a ensancharnos, comienza a soltar fe, porque la fe te ensancha, la fe te amplifica, el temor te estrecha, te ata las manos, te pone ciego, te arrincona y te hace tomar decisiones apresuradas, todo en base al miedo. Pero cuando estamos en su presencia, hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. Hay dirección. Nos sentimos fuertes en su fuerza. Por eso Pablo decía: fortaleceos en el poder de su fuerza. Orad sin cesar. Y orad por mí para que me sea dada palabra. Levante su mano. Tu imposible es el posible de Dios, y no hay nada imposible para el que puede creer. Pero no mentalmente, no religiosamente, como lo hizo Marta. Dijo: sí, Señor, yo sé que en el día postrero tú resucitarás a mi hermano. Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Tienes que creer. Aleluya. Tenemos una iglesia que siempre piensa que algún día quizás, o si hubiera, y son dos maneras de pensar totalmente incorrectas. Son dos maneras de pensar o creer incorrectas. Si puedes creer, al que cree, nada es posible. Es imposible y todo es posible para Dios. Levante sus manos, glorifique. Aleluya. Dios quiere hacer cosas contigo. Levante sus manos. Esta es una palabra profética. Pero tú se lo tienes que permitir. Tú dices que eres débil, pero el Señor dice, eres demasiado fuerte. Tienes una estructura mental obsoleta, pero que la defiendes. Defiendes más lo que tú piensas y tu reputación que lo que yo quiero hacer contigo. Muchos de vosotros, hermano, piensan que como piensan y creen es lo correcto, pero hasta el día de hoy no han visto resultados en su vida. Hay gente que se pone en defensiva de los espíritus inmundos que han estado afectando su vida, de las maldiciones generacionales. Son incapaces de decir, Señor, sea hecha tu voluntad, me rindo. Muchos son incapaces de reconocer que Dios quiere ir más allá con ellos, pero que el principal freno son ellos. Y a veces ese freno es el orgullo. No, yo estoy bien. ¿Y por qué le ha pasado lo que le ha pasado? No, a mí yo no me hace falta. Cuando caiga el orgullo, van a ser la fe. Y la fe te va a llevar a lugares donde nunca pensaste en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Tome asiento, damos gracias a Dios. Aleluya. Estamos tan bendecidos, esta mañana ha sido glorioso. Tantas palabras proféticas. Me mandaron la palabra profética desde Suiza. Paula, que estaba escuchando la reunión, dice, tía, ahí te envío la palabra que me diste. A los 3 meses, como dijo la palabra, quedé preñada. Embarazada. Para nosotros los argentinos es muy fuerte esa palabra, preñada. Pero son las preñeces, como dice la palabra de Dios. Una palabra te puede abrir la matriz. La palabra de Dios tiene el poder para hacer todo lo que Él ha dicho. La palabra de Dios dice en Isaías 55, la palabra no volverá a mí vacía. Hará todo lo que yo le envié para hacer. Así como la lluvia, como la nieve descienden, mojan la tierra, así mi palabra nunca volverá a mí vacía. Pero tiene que encontrar una tierra que esté dispuesta a creerle. La palabra de Dios nos habla que el profeta Samuel, ninguna de las palabras que él entregó cayeron en tierra seca. Es más, había una evidencia, hasta llovía cuando no era tiempo de llover, cada vez que él profetizaba. Levante su mano. Hemos hablado mucho de la sangre, pero hablemos también del agua, que es el Espíritu. Amén. Y es tan poderoso lo uno y lo otro. El Espíritu se mueve por donde la sangre pasó, porque en la sangre está la vida. Y en el Espíritu también está la vida. Y ambos hacen que tu vida sea una vida plena. Pasamos de muerte a vida por medio de la sangre de Cristo. Y es el Espíritu Santo que vino a nosotros. Y Él insufló en nosotros la vida de Dios. Y nuestro espíritu revivió. Y nuestro espíritu desea, anhela oír palabra de Dios. Tener el depósito lleno hasta desbordar. Para tener todo lo que es necesario. Para que Él se pueda mover y guiarnos a toda verdad. En el nombre de Jesús, levante sus manos y glorifique el nombre del Señor. Esta mañana estuve compartiendo acerca de la oración. Voy a hablar de la oración. Voy a hablar también de un tiempo de la oración. Y voy a hablar en esta noche, porque el Señor es como que nos va llevando, ¿no? Amplificar cada vez que comenzamos en la mañana no es lo mismo que en la tarde. Y vemos cómo el Espíritu Santo continúa por medio de la palabra, ampliando, ensanchando, trayendo y haciendo que esa palabra, que es dinámica, ¿por qué? Porque dice, es viva y eficaz. siga moviéndose para hacer cosas en tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Y oro en el nombre de Jesús que estés receptivo después de todo lo que has recibido, para que puedas encontrar esa dirección que Dios te quiere dar en este tiempo, en el nombre de Jesús, para que puedas tomar quizás la herramienta, el arma necesaria, para que no te quedes en la limitación, para que no pienses que Dios lo va a hacer. Sí, Dios lo hace, pero quiere que tú seas protagonista de tu historia juntamente con Él. La religión nos dijo, todo lo hace Dios. El humanismo dice, todo lo hace el hombre. Pero el reino dice en esta hora que el reino se hace fuerte y solo los violentos lo arrebatan. Que el reino sufre violencia y solamente aquellos que son violentos lo pueden arrebatar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y hay cosas que hay que tomarla por violencia. La palabra de Dios nos dice en Efesios 1:3 que el Padre Celestial ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Somos gente bendecida. Tenemos todo lo necesario para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y Dios ya ha determinado para nosotros la provisión, la bendición, los recursos y todas las cosas. Pero no ignoramos que hay un mundo espiritual, ¿verdad? Y que el enemigo se interpone. Lo vemos en la vida de Daniel, en la vida de Jeremías y en cada uno de los profetas. Vemos cómo se interpuso la salida del pueblo de Dios. El príncipe de Persia, que es el príncipe, el principado de la demora, pero luego también el príncipe de Grecia. Y así vemos cómo Amalet, cómo los madianitas, cómo los moabitas se movían siempre para interponerse en el desarrollo, en el avance, en la expansión de ese pueblo que era el pueblo de Dios. Todo eso lo podemos leer en la palabra de Dios y lo vemos en lo natural, ¿verdad? Vemos cómo Moisés se tuvo que enfrentar ante ángeles caídos, como lo era, por ejemplo, el rey Og o Esbón, que eran esos gigantes, pero porque había habido una intervención de ángeles caídos en ese lugar. Vemos cómo tuvo que luchar contra Amalet, el espíritu astral que gobernaba o que estaba, que entregábamos a decir energías a Amalet para contradecir el pueblo de Dios, cómo él pudo vencer con la vara. Y esto nos habla de nosotros. Pablo escribe en la carta a los Efesios: nuestra lucha no es contra carne y sangre. Si usted se enfoca en la carne y la sangre, usted va perdido. Nuestra lucha es una lucha espiritual. Y aunque Cristo lo ganó todo para nosotros, todo lo que Él ganó para nosotros, que espiritualmente tenemos derecho, lo tenemos que hacer real. Todo es legal, pero lo tengo que traer a la realidad. ¿Y cómo traerlo a la realidad? Por medio de la fe. Pero fe no es solamente decretar, declarar, eso también. Fe es moverse. Y fe es moverse, por ejemplo, al lugar de la oración. Jesús nos muestra en Lucas 18 una parábola, la de una viuda y un juez injusto, para enseñarnos acerca de la fe que hay que poner cuando vamos a orar. Orar por orar no tiene ningún sentido. Hay gente que a lo mejor al orar se sienten bien, y claro, porque la oración es como lo que hacemos en la respiración, ¿verdad? Inspiramos y expiramos. Y eso lo hacemos ya mecánicamente, automáticamente, ya está hecho. No tenemos ni que siquiera pensar, es inconsciente. Ahora, qué tremendo que nosotros nos damos cuenta que cuando vamos a la oración, una de las cosas que hacemos es inspirar de Dios, pero también expirar. ¿Por qué? Porque la oración es un lugar donde vamos por relación. Y eso está tan explicado también en Mateo 6. Cuando ustedes se acerquen a Él, díganle Padre nuestro. ¿Qué quiere decir? Van a tener una relación. En toda relación es tan importante la comunicación. Es tan importante tener un lenguaje en común, saber expresar, saber llegar a la otra persona. La manera que tenemos de conocer al Padre Celestial no es solamente leyendo de Él, sino teniendo esta experiencia, teniendo esa común unión con Él, donde vamos desarrollando confianza, pero podemos hablar de aquellas cosas que a veces no podemos hablar con otros. No está mal que nosotros expresemos a otros lo que nos pasa, pero qué hermoso cuando nosotros podemos expresarlo primeramente delante de Él. Podemos hablarlo en esa confianza de un padre con un hijo, una hija. Es tan importante todo eso. Pero también, no solamente es soltar, sino poder recibir, que se vuelva un diálogo y no solamente una exposición delante de la presencia del Señor. Aquí vengo, Señor, es lo que necesito. Eso es una relación de conveniencia. Yo no sé si a alguno le gusta tener relaciones de conveniencia. Llega a transformarse hasta en una prostitución cuando alguien solamente quiere lo que tú tienes y busca la comodidad y se acerca a ti solamente para pedirte. Ahí hay algo que está fallando en la relación. La relación que Dios quiere con nosotros es una relación de intimidad, de comunión, que nos hagamos un espíritu con Él, como Cristo era uno con Él. Entonces es tan importante, porque cuando la oración la empezamos a disfrutar, cuando es la conversación, quizás al principio, como los niños pequeños van a los papás, le dicen quiero esto, quiero esto, hablan algunas cosas, cómo te fue en la escuela, y de pronto dice bien, no cuentan todo, y el padre comienza ahí. Pero ya cuando pasan los años y los hijos maduran, ya las conversaciones no son solamente los pedidos. Los papás, por ejemplo, cuando nuestros hijos van madurando, exponemos y ponemos sobre ellos cosas y ellos comienzan a interpretar nuestro corazón. Ya saben lo que pensamos, ya saben de alguna manera qué es la intención de esa conversación. Lo mismo ocurre. Al principio vamos delante de la presencia del Padre, nos lleva el Espíritu Santo allí y nos hace reconocer que Jesús abrió un camino para nosotros, que hay muchas relaciones en el reino. Hay una relación de siervos, hay una relación. Hay mucha gente que le dice Señor, 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 nunca le dirían Padre. Pero también hay una relación de amistad. Jesús dijo, ya no los llamaré siervo, sino que los llamaré amigo, porque los siervos no saben lo que hace su Señor. Trabajan para Él y Él les bendice, les recompensa. Pero hay un lugar más dentro, y ese lugar más adentro es el lugar donde se transforman en amigos. Ya comienza una relación de amistad, de confianza, de intimidad. Pero aún más, hay una relación más íntima, y es la relación de hijos. ¿Y qué le digo? Hay una relación aún más íntima como esposos, ¿verdad? En la intimidad. Cuando llegamos a ese lugar de la adoración, llegamos adorándole al Padre, porque el Señor dice que el Padre busca aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Y si es el Padre que busca, está buscando hijos. Dios Padre busca a los hijos que le adoren. Dios Padre se relaciona con nuestro espíritu, porque Hebreos 12:9 dice que Él es el Padre de los espíritus. Nosotros, antes de estar en el vientre de nuestra madre, nuestro espíritu estuvo en Él. Por eso nuestro espíritu, cuando comienza a tener libertad, desea y anhela adorar, porque ha sido diseñado para eso, ¿verdad? Para adorarle. Pero hay algo que Jesús, por ejemplo, busca, y Jesús siempre busca fe. Está buscando la fe para obrar. Y el Espíritu Santo, que busca un corazón correcto, un corazón que sea conforme al corazón del Padre. Y es ahí donde, cuando nos acercamos, ya no le vamos a pedir, ya no vamos con la intención de que nos dé como los niños chicos, comprame, dame, así hacen los chicos, y nunca se satisfacen, siempre quieren más. Pero llega un momento de madurez donde tú ya no quieres, ya no vas a pedir. ¿Por qué? Porque tú has experimentado lo que es recibir de parte de Él, sino que lo que tú quieres es complacerlo, agradarlo. Tú quieres interpretar lo que está en el corazón de tu Padre, y como lo conoces tanto, tú ya tienes el corazón como lo tenía David, un corazón conforme a su corazón, David quería darle a Dios adoración, alabanza, exaltación. Quería prepararle ese pueblo, ¿verdad?, que le adorara 24/7. Y Jesús, como hijo, lo mismo. Él quería complacer y hacer la voluntad del Padre. Cuando llegó el momento de entregarse, se entregó. Y como Él dijo, a mí nadie me lleva a la muerte ni nadie me mata. Yo mismo pongo mi vida porque tengo poder para volverla a tomar. La oración se comienza a disfrutar cuando puede partir de una relación, ¿verdad? En la religión es tremendo, porque en la religión hay una repetición constante. Yo salí de ahí. Desde los 5 años me enseñaron a repetir. Y me decían que solamente me escuchaba cuando yo repetía las oraciones, pero a mí me gustaba ir a hablar con Dios. A los 5 años nos llevaban y temprano nosotros cantábamos la palabra, teníamos los himnarios con los salmos. Y cuando llegábamos a la escuela, yo salía de las 5 de mi casa, llegábamos a la escuela 7:30, 8 menos cuarto, entrábamos 8:30, y todos los días nosotros teníamos una misa. Todos los días, y todos los días se comulgaba. Bueno, los que habían hecho la comunión cuando éramos pequeños, ¿no? Así que como éramos chiquitas, nosotros nos ponían adelante. Éramos las que estábamos primero al lado de un órgano, de esos de tubo. ¿Y qué hacíamos? Cantábamos la palabra. Y yo doy gracias a Dios, porque gran parte de la palabra, sobre todo los salmos, quedó en mi subconsciente grabado, porque los niños aprenden cantando. Por eso es tan importante. Los niños aprenden jugando la parte lúdica, pero también aprenden cantando. Y cuando la palabra se canta, se aprende antes. Por eso ese es el método que aplicó David. Cantad. Él dijo, ¿y qué se canta? La palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios se canta, desata cosas en el mundo espiritual. Hay un movimiento en el mundo espiritual, pero hay algo que comienza a ocurrir. Eso queda grabado en tu espíritu, pero también en tu subconsciente. Y va a haber momentos donde tú no quieres cantar, pero algo salta. Y lo mismo ocurre con otras canciones. Si usted, ahora no sé si lo hacen, porque después de la pandemia no sé si lo hacen, pero en muchos lugares de compra se pone música. Y esa música está preparada, está enfocada con algo. Entonces, por ejemplo, muchas veces hay que vender los chocolates. Hay una música que está preparada para que pueda guiar o dirigir al cliente a tomar eso. Por ejemplo, usted una tarde de invierno le ponen Penélope. ¿Y usted dónde va a ir? Usted no se va a comprar un lavarropa. Usted se va a ir a comprar chocolate. Usted se va a comprar... Porque la música tiene ese poder de guiarte, de dirigirte. Por eso es tan importante cantar la palabra de Dios, porque eso es lo que queda. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos enseñaban a rezar. ¿Y qué es rezar? Repetir. ¿Y qué pasa cuando uno reza? Repite, repite, repite. Repite los rezos, repite el rosario, repite las novenas. Y uno aprende a repetir. Y eso nos queda una satisfacción. Repetí. Recé, pero nos queda un hueco y un vacío. ¿Por qué? Porque Dios no es alguien que recibe repetición, rutina, rito, ceremonial. Dios es una persona y quiere tener una comunicación con nosotros. Así que cuando salimos de la religión, entramos en una relación. Pero no basta solamente relacionarse. Dios quiere que tú te hagas uno con Él, una comunión. Y ya no vale solamente orar en las mañanas temprano, sino cuando tú te conviertes en una oración, cuando tú no cesas de orar, cuando tú le invocas constantemente y todo el tiempo es una oración continua, que no se termina después que estuviste apartado, sino que se prolonga las 24 horas. Vas caminando y estás orando. ¿Por qué? Porque ya se volvió como tu respirar. Como se volvió como ese inspirar y ese expirar constante. Pero se alcanza ese fluir cuando uno se entrenó, cuando uno se dio cuenta que esto no se trata de repetir, esto se trata de una relación, de un conocimiento, de un acercarse con confianza y con fe. Es poder saber en esta hora que Dios nos oye. Él tiene oídos para oír, tiene boca para hablar y tiene ojos para ver. Y nosotros hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Era la perfección del huerto del Edén. No había separación. Cielo y tierra estaban unidos en ese lugar. La mente de Adán era una mente plena. Era una mente que podía recibir los pensamientos de Dios. Su espíritu fluía con Dios y todo lo que hacía y decía estaba respaldado por el cielo. No habían dos pensamientos, sino que había un pensamiento. ¿Y qué es lo que hacía Adán? Homologaba lo que Dios hablaba. O sea, que los dos hablaban de la misma manera. Y era tan perfecto, vamos a decir, que Dios venía para estar con él. Dejaba su trono para venir y disfrutar con él en ese lugar. ¡Qué poderoso! La atracción de un hombre hacia su creador, lo que Dios depositó. Ahora eso lo arruinó. Eso vino una interferencia infernal, satánica, que produjo justamente ese corte, ese vínculo, ese fluir. ¿Y qué hizo? Que se separaran los cielos de la tierra. Y ya el hombre no tenía el registro de la voz, esa voz que lo cubría, esa voz que lo guiaba, esa voz que lo hacía que él fuera el representante del cielo en la tierra. Se desconectó. Y cuando se desconectó de la voz, lo primero que ocurrió, vino el temor. Por eso hay mucha gente que está en temor. Y yo te pregunto, como el Señor le preguntó, ¿dónde estás? ¿Y quién te dio de comer? ¿Y quién te instruyó? Hay gente que se desconecta del fluir. Y cuando tú te desconectas del fluir, de la voz, te quedas descubierto. Por eso Adán lo pudo expresar. Me quedé desnudo. Me escondí porque estaba desnudo, porque tengo vergüenza. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Qué has comido? ¿Quién te preparó la comida? ¿Quién te dio la instrucción? ¿Que has quedado sin cobertura? ¿Por qué te moviste? ¿Por qué saliste de la posición espiritual donde uno está bendecido, en salud, prosperado, alineado y en autoridad? Fue el lugar donde cayó. Ahora ya había otra voz. Y esa voz le sugería que él podía solito. Como muchas personas creen que pueden sin Dios. Algunos dicen, ¿por qué hay que orarle a Dios? Porque Dios es legal. Y el Señor le entregó al hombre la capacidad para sojuzgar, para gobernar en la tierra. Y aunque el hombre falló, Dios no falla. Y aunque el hombre es infiel, Dios sigue siendo fiel. Y lo que él ha dicho es lo que se hace. Su palabra es ley. ¿Qué significa? Instrucción. Su palabra no puede ser modificada. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y él le había otorgado al hombre, él hizo un pacto con el hombre de imagen, de dominio y de obediencia. El hombre desobedeció y perdió todo lo demás, pero Dios siguió siendo Dios. Por eso el Señor, para intervenir en la tierra, necesita de alguien, no porque no pueda. La palabra necesidad no debiera decirla, porque él no necesita. Dios no es un necesitado y Dios no hizo un hombre necesitado. Pero el día que el hombre pecó, comenzó a moverse en la necesidad. No por propósito, sino por necesidad. Muchas personas dicen, yo me muevo por necesidad. Entonces no estás en el propósito. Porque cuando estás en el propósito, todo lo que tú necesitas está ya cubierto en el nombre de Jesús. Si tú no te mueves del centro de la voluntad de Dios y buscas su reino, todo lo demás cae por añadidura en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué pasa? Él dejó el Señor una manera. Ya no vendría. No sería como antes. Ya estaba el cielo y la tierra separado. Ahora el hombre iba a tener que buscarlo. Y ahí aparecen los altares. Y ahí aparecen tantas cosas para ir a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque había una separación entre el cielo y la tierra. Hasta que viniera Cristo. ¿Y Cristo qué hizo? Lo recuperó todo. Y dice la palabra de Dios que en Él fueron reunidos los cielos y la tierra. Efesios, creo que uno o dos, si me lo buscan ahí, 20, dice lo siguiente. Efesios 2:20, no, es uno. Dice, escúcheme bien, que en Él todas las cosas fueron unidas de nuevo. Cristo reunió en Él todo, cielo y tierra. Y no solamente eso, sino que lo recuperó todo como en el original y aún mejor. ¿Para qué? Para que de Cristo en adelante, con todo lo que Él hizo, el hombre pueda ejercer ese dominio. Para que el hombre, con su poder, con su autoridad, pueda ejercer el gobierno en la tierra, así como en el cielo. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de la oración. Y Dios no va a intervenir a menos que un hombre se ponga como un regente espiritual, como una persona que tome autoridad en una familia, en un territorio, en una nación. ¿Por qué? Porque esa persona que se pone en ese lugar y ora, le da al Señor, vamos a decir, la libertad para actuar en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, dale un fuerte aplauso al Señor. La oración no es un ritual, no es un ceremonial, es una relación como la fe. Algunos piensan que la fe es como el positivismo, ¿vio? Dígalo, repítalo y le vendrá. No. Nuestra fe tiene un autor, dice Hebreos, que Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Por qué podemos tener fe? Porque hemos desarrollado confianza. Usted mismo lo hace con una persona. Usted hay personas que no le tiene confianza, por lo tanto no puede desarrollar fe en ellos. Pero cuando usted comienza a tener una relación de intimidad, de comunión, usted comienza a desarrollar fe. Lo mismo ocurre cuando nosotros comenzamos a relacionarnos. Él, ¿qué hace? No solamente deposita su fe en nosotros, sino que comenzamos a confiar, comenzamos a caminar con Él. Y nuestra fe tiene que ir en aumento, tiene que ir como el grano de mostaza, hasta que llega a ser un gran árbol. La fe viene por el oír. ¿Y qué viene por oír? La palabra de Dios. ¿Qué significa oír a Dios en la palabra? Significa que lo estoy oyendo a Él. Dios me está hablando, como dicen algunas personas. Esto fue para mí. Dios lo está diciendo para mí. ¿Eso qué hace? Activa tu fe. Por eso es tan importante, antes de orar, escuchar palabra de Dios. Por eso tú escuchas la palabra de Dios y luego se desatan milagros, se desatan cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque la palabra viene para disparar esa fe. La palabra viene para que se nutra tu espíritu, y ese espíritu se potencie con la palabra y entonces se dispara la fe y entonces puede creer. Y al que cree, todo le es posible y no hay nada imposible para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el Señor tiene cosas para nosotros, ¿verdad? Pero claro, ¿cómo las traemos si siempre hay obstáculos? ¿Qué es lo que hizo Daniel para que esa palabra se cumpliera en su pueblo? 70 años habían estado en Babilonia. Según el profeta Jeremías, en las profecías, en Jeremías 25, en Jeremías 29, dijo, son 70 años. Cuando Dios dice 70, 70. No es 71 y medio, no es 72, no es 69, es 70. Dios habla y es así. Y entonces dice, ¿qué pasa, Daniel? Porque Daniel era de esos profetas que no solamente profetizan de lo que le viene en el corazón, ese es un peligro. Porque cuando no hay palabra de Dios, cuando no se escudriña la palabra, cuando no se come palabra, cuando falta el conocimiento, y no hablo del conocimiento solamente gnosis, sino el conocimiento profundo de la palabra. ¿Por qué? Porque tú le buscas, porque el Espíritu Santo te entrena, porque en la comunión te va revelando, pero también conoce las Escrituras. No es como el loro. Usted sabe que mucha gente dice que los loros hablan, los loros no hablan, repiten, no hablan. Entonces hay gente que muchas veces profetiza de su corazón, pero ignora lo que está en la palabra de Dios. Y eso es un peligro, porque eso lo que produce son velos, vendas, ataduras. Se mueven más por el espíritu de rebelión y adivinación que por el espíritu profético. Acuérdese, Balaam tenía los ojos abiertos, pero estaba caído. Hay personas que tienen el don de la profecía, pero no están cargados con la palabra de Dios y hablan de su propio corazón. Y ahí es donde uno tiene que tener el discernimiento, la sabiduría. Por eso la palabra tiene que ser juzgada. Y siempre lo juzgan, de alguna manera, los profetas maduros. Y por eso usted se tiene que poner cerca de los profetas maduros. ¿Por qué? Porque ellos no andan por emoción. Ellos conocen la palabra de Dios. Tienen discernimiento, pero también tienen la capacidad de probar los espíritus que hay detrás de las palabras. Que no salgan del corazón de la persona. Eso lo explica Ezequiel 13. Hay gente que profetiza. ¿Y qué hace? Pone a la gente en una jaula. Le pone vendas mágicas. Les ponen velos a las personas y las dejan atadas. Le dan vida a aquellos que no le tienen que dar vida, pero le acortan la vida a aquellos que no le tienen que acortar la vida. Y el Señor dice que esos están exentos, los saca de la congregación Él. Ahora bien, Daniel estaba escudriñando. No había una Biblia como la que usted tenía, ¿no? Y la que yo tengo tampoco. Eran los rollos, lo que estaba escrito por el profeta Jeremías. ¿Usted se acuerda que Jeremías tenía hasta alguien que le escribía, un cronista? Baruc. Baruc también fue un escritor de los rollos sagrados. Algunos de ellos han sido encontrados cerca del Mar Muerto, que fueron escondidos para que no fueran saqueados. Y otros los confiscó el Vaticano, porque no convenía. Bueno, pero eso es otra cosa. Ahora bien, cuando él comienza a leer, se da cuenta, ha llegado el tiempo, 70 años y esto no se ha cumplido. ¿Qué pasa? Lo primero que hizo, mi amado, y esto tómelo bien, porque estos son herramientas y son códigos divinos para que usted pueda avanzar en su vida espiritual, para que usted piense, ¿por qué no se me cumplen las palabras proféticas? ¿Por qué todavía las promesas no se han cumplido? Lo vamos a encontrar en Corintio, pero lo vamos a encontrar también aquí. Una de las cosas que hizo Daniel es empezar a confesar iniquidades y pecados. Levante sus manos. Usted no sabe el nivel de liberación de las promesas a su favor que viene cuando usted comienza a confesar. Cuando usted comienza a confesar sus pecados, pero también las iniquidades generacionales. Él no dijo, mis padres pecaron, como algunos. Yo no lo hice. Usted le hace sanidad, les hace liberación y ellos no han hecho nada. Y entonces uno le pregunta, ¿qué le pasa a usted? Entonces, ¿por qué no le ha ido bien? Porque está esa costumbre. ¿Sabe qué? Demasiados cristianos defienden los demonios generacionales. Demasiados cristianos, antes de perder su reputación, son capaces de mentir para que los demonios y los espíritus generacionales no sean descubiertos. Y eso es una trampa. Cuando usted confiesa, tiene que confesar con todo su corazón. Yo me doy cuenta cuando la gente se quiere liberar. Yo ya no hago liberación. ¿Por qué no hago liberación? Porque tengo una cantidad de pastores que lo pueden hacer. Y también lo hacen gente de intercesión, gente que tiene ese ministerio. ¿Sabe por qué no lo hago? Para no comprometer el mensaje, para que usted no diga, es que ella lo sabe. No. Lo que yo le estoy hablando aquí, a mí no me lo ha dicho nadie, sino el Espíritu Santo. ¿Pero qué pasaba? Yo cuando trabajaba mucho, porque todo el primer tiempo en esta casa se libera constantemente a las personas. Porque si no estás liberado, no crece la palabra. Si tú no estás liberado, es como un territorio donde deja las piedras, donde deja la maleza. No prospera la palabra, no porque no tenga poder, sino que se lo absorbe todo lo que está allí. Una tierra sin liberar, ¿qué hace el enemigo? Se come todo lo que tú le metes con palabra. Y la palabra también tiene un poder liberador. Pero hay que echar fuera a los demonios. Hay que romper las maldiciones. Hay que confesar las iniquidades. Las iniquidades no solamente confesarlas, tratarlas por el discipulado. Y yo me veía mucha gente y yo sabía quién se liberaba y quién iba a tener y obtener esa liberación. Aquellos que se sienten hijos, Los que se sienten hijos quieren el pan, porque la liberación es el pan de los hijos, no de los huérfanos, no de los cautivos, es de los hijos. ¿Eh? ¿Y sabes quiénes eran? ¿Qué? Apóstol, bueno, en esa época yo era recién una pastorcita que llegaba, ¿no? Ni pastora me decía, porque acá no sé, la mujer no podía hacer nada. Y entonces vengo a abrir mi corazón. Empezaban a abrir, ni preguntas, abrían su corazón. Mire, le voy a decir algo, salían libres antes de hacer la última oración. ¿Por qué? Porque la persona deseaba ya no ser cómplice de los pecados, ya no ser cómplice ni amigo de los demonios, aún los generacionales. ¿Qué hizo Daniel? Daniel dice que empezó a confesar. No dijo mis padres pecaron, los líderes pecaron. Hablando de su pueblo, dijo: Señor, hemos pecado. ¿Cómo dicen? He pecado, hemos pecado. El poder de la representatividad, el poder en esta hora de ponerte en el lugar para ser un buen intercesor. Y sabe que empezó a confesar, confesar pecados, confesar iniquidades. El pecado es una cosa, la transgresión es otra y la iniquidad es otra. El pecado es algo consumado. La transgresión no es solamente pecado, es cuando tú sabes que está mal pero lo haces. No eres ignorante, sino que lo haces. Pero la iniquidad es la tendencia familiar, generacional. Tú sabes que todos en tu familia han pasado por ahí. Y eso hay que enderezarlo, porque la iniquidad es lo torcido que tú traes de fábrica. Y todos nosotros traemos cosas torcidas de fábrica. Y no basta solamente con confesar, romper maldiciones, cortar iniquidades. Hay que trabajarlas hasta el último día, porque quieren aflorar, porque quieren estar ahí. Hay que llevarlas ¿a dónde? A la cruz. Y hay que saber en esta hora de qué pata cojeas, como dicen algunos, ¿verdad? Porque ahí es donde tú tienes que poner de alguna manera la vigilancia del Espíritu y sacarle a la carne el poder que ha tenido sobre tu vida. Entonces, ¿qué hace Daniel? Daniel comienza a confesar, a buscar el rostro de Dios, pero genuinamente, porque hay gente que busca a Dios para lo que le conviene. Y en esa búsqueda se le revela que tiene que confesar y comienza a confesar, pero no le basta, dice que ayuna y ora. Y no sabe lo que produjo. La confesión de pecado, la confesión de iniquidades, el ayuno y la oración hizo una movilización angelical. ¿Qué hizo? Que vinieran ángeles de alto rango. ¿A qué? A liberar los aires, porque en los aires había un principado, el principado de la demora, el principado que te desconecta de la voz de Dios, de la palabra de Dios, de la revelación de Dios y de la estrategia de Dios. El príncipe de Persia que se interponía. ¿Y quién tuvo que venir? Miguel. ¿Y quién lo atrajo a Miguel? ¿Por qué lo mandaron como refuerzo? Porque había un hombre, un profeta, que estudió la palabra y se dio cuenta que había llegado el tiempo del cumplimiento y que había que no solamente decir Dios lo va a cumplir, sino que había que sacar los estorbos por medio de la oración, el ayuno, la confesión de pecado y de iniquidades en el nombre poderoso de Jesús. Dios nos ayude, porque es poderosa arma la oración. No solamente una herramienta, sino un arma. Eso va a traer incremento de poder en tu vida, juntamente con el ayuno y otras cosas. No es lo más importante, hermano. Lo más importante es Cristo. Es que usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Él es la raíz de David. Él es tu raíz. Él es su naturaleza en ti, está creciendo y se está desarrollando. Hay gente que hace énfasis solamente ayuno, solamente oración. No, no. Lo más importante es Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos lleva de regreso al Padre, donde está nuestro origen y nuestro destino, en el nombre poderoso de Jesús. Y la oración es lo que nosotros le damos a Dios, legalidad para intervenir en mi vida. Hay gente que está ahí. ¿Has orado? No. Yo le dije una vez a un chico, ¿has pedido oración por lo menos? Si no quiere orar, vago. No. ¿Qué más has hecho? Nada, lo siento. Dios no va a intervenir si tú no se lo pides. Si tú estás en orgullo, ahí te quedas con tu orgullo. Cuando muera el orgullo, van a ser la fe. Y Dios va a intervenir. Pero tú tienes que no sentirte Dios. Porque si te sientes Dios, nada te ha salido bien. Entonces, acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro y misericordia. Y pedirle al Señor que intervenga en esto. Y entonces, ¿qué va a hacer el Señor en esa intervención? Te va a dar la estrategia. No ores solamente y se levante pensando, seguirá haciendo más de lo mismo. La oración va a traer una respuesta. Por eso no es que tú te descargas y no esperas que el Señor hable. El Señor te va a dar indicaciones. El Señor te va a dar instrucciones. Y el mismo Cristo nos enseñó cómo relacionarnos con el Padre, cómo relacionarnos aquí en la vida para tener un ministerio poderoso como Él lo tuvo. 3 años y medio. Dice que anduvo ungido todos los días haciendo bienes en Hechos 10:38, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos. Donde Él entraba, entraba el reino. Y el reino va contra todos los reinos de enfermedad, el reino de la muerte, de la enfermedad, de la injusticia. Él lo portaba. Él era el rey, era Dios y era hombre. Pero antes de que saliera el sol, según lo que dice Marcos 1:35, Él estaba con su Padre, no solamente haciendo estrecho el vínculo, porque ellos eran uno. El Señor dijo, ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? O sea que Él no estaba ajeno a la vida del Padre. Él no hacía nada por su cuenta. ¿Por qué nosotros creemos que podemos hacer cosas por nuestra cuenta? ¿Sabe cuánta gente dice yo solo, sin Dios? Esto me lo he ganado con el sudor de mi frente, claro, como un esclavo, para no darle la gloria a Dios. Cuando Dios quiere mostrar su gloria en tu vida, quiere glorificarse. Como el Señor le dijo a aquellos que le preguntaron, ¿quién pecó, sus padres o Él? No, esto que le ha pasado, ¿es para qué? Para darle gloria a Dios en el nombre poderoso de Jesús. Cuando Dios interviene, cuando Dios te instruye, cuando tú caminas en esos principios que Él te muestra a veces, porque usted puede tener muchas llaves, pero a veces no sabe qué llave usar. Pero por la oración, el Espíritu Santo te dice cuál es la llave. ¿Y eso qué hace? Terminas glorificando a Dios, porque Él me lo reveló, porque Él me lo mostró, porque Él me lo trajo a la memoria. Levanta sus manos. Hay cosas que cuando tú tienes esa comunión con el Espíritu Santo conoce el corazón del Padre y del Hijo. Él te va a guiar a toda la verdad y te va a guiar a la oración y te va a guiar al lugar íntimo y te va a guiar a la palabra. Porque Él y la palabra son uno. Acuérdese que Él hizo que el Verbo se encarnara. La palabra se encarnó. ¿Y quién llevó a cabo esa tarea? El Espíritu. Ahora bien, se levantaba temprano e iba a aquel lugar. ¿Por qué? Porque Él no hacía nada por cuenta propia. Él no tenía una agenda oculta. Él no tenía un plan paralelo al de Dios. Hay algunos que dicen plan B, plan C, porque no han oído lo que Dios ha hablado. Porque cuando tú oyes lo que Él dice, tú sabes que como Él ha dicho, así es. Él se proveerá, Él hará, y tú tienes que ser fiel a lo que Él te ha dicho. Le dijo el Señor a Moisés en Hebreos 8:5, hasta el cual te lo mostré en el monte. No le agregues, no le saques. Tal cual te lo mostré en el monte, hazlo. Porque Dios es un Dios de diseño y Dios respalda lo que Él envía a hacer. Ahora bien, Jesús no tenía una agenda paralela, no tenía un plan paralelo, no tenía nada oculto. Dice, todo lo que veo hacer al Padre es lo que yo hago. Y todo lo que oigo decir al Padre es lo que yo digo. Ahora, ¿cómo se puede? Siendo uno. Bueno, ¿pero qué les dio? Sí. Dios Padre, Dios Hijo. Él estuvo en la tierra. Es Dios, sí, pero caminó como hombre, como tú y yo. para darnos a nosotros la pauta de que se puede vivir siendo uno con Dios, que podemos oír la voz de Dios, la guianza del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida, y que la palabra de Dios, a la cual muchos cristianos tendrían que volver a reconectarse al original de la palabra y no las sutilezas de las filosofías humanas que se enseñan hoy, van a hacer que tú tengas una vida de poder y de autoridad, porque Dios respalda y está comprometido únicamente con su diseño y con su palabra. Y se presentaba temprano. Marcos 1:35. ¿Por qué temprano? Antes que salga el sol. Una cantidad de cosas. ¿Sabe cuándo se rompe la esterilidad? En la mañana. Mira ahí, Primera de Samuel 1. Dice que se levantó temprano Ana, adoró a Dios con su esposo y después concibió. Fíjese en Éxodo 17, Moisés se levantó y se fue al monte para vencer a Amalek temprano. Lea en Éxodo 14, 24, cuando dice que los carros de Faraón, el Señor, ¿qué hizo? Los echó a mar, pero le sacó las ruedas. Éxodo 14, 24, ¿qué quiere decir? ¿Qué es la rueda? Es lo que hace rodar, lo que hace movilizar algo. Pues a esa hora de la mañana, que era una vigilia de la mañana, ¿sabe qué pasó? Le sacó la rueda. O sea que a esa hora de la mañana, cuando le buscamos temprano, todo aquello que ya está mandado a hacer por Faraón, el enemigo, como le quiera llamar, se puede cortar, se puede paralizar, se le saca el movimiento para que se pueda desarrollar. ¿Pero a qué hora lo hizo? La mañana. La palabra de Dios dice en el Salmo 57 que busquemos en la mañana, que lo busquemos temprano en la mañana. Es tan importante que Jesús se presentaba, como dicen algunos, como hijos. Sí, nos presentamos como hijos. Levante sus manos. Como hijos buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Como hijos, nuestro primer aliento, nuestra primera oración, nuestra primera palabra es hacia nuestro Padre, nuestro Creador, el amor de nuestra vida, la fuente. Todo lo que somos está en Él. Es el origen, es el destino como Padre para nuestras vidas. Y eso es poderoso, ¿verdad? Pero también se presentaba para saber qué es lo que había que hacer. No sé cuántos trabajan, son empleados, obreros o tienen su empresa propia. Yo no sé si tu empleado llega aquí y hace lo que se le da la gana. O tú llegas a tu trabajo y dices, bueno, a ver qué voy a hacer hoy. Lo primero que hago es abrir el Facebook. Busco el ordenador y empiezo a ver los WhatsApp que me han llegado. Eso no se hace en el trabajo, porque a ti no te pagan para ver los WhatsApp, ni para estar en el Facebook, ni para andar por el teléfono, así, haciendo las cosas de la casa. Usted no puede cometer fraude ni robar, porque a usted no le pagan para ver los WhatsApp o el teléfono todo el día. A usted le pagan por hacer una labor y usted no puede robar. La palabra de Dios dice, no robarás. Y cuando tú usas tu tiempo para eso, estás robando. Estás robando a la empresa, estás robando en el lugar donde estás. ¿Por qué? Porque estás dedicando tiempo a tus cosas personales, pero tú tienes que cumplir un horario. Pero bueno, cuando usted llega y dice, hoy voy a hacer lo que se me da la gana aquí. No, ni en una empresa tuya te gustaría que te lo hicieran, ni tú lo harías en una empresa o un trabajo. Usted se tiene que presentar como un obrero, como un empleado, delante de aquel que le va a dar a usted la instrucción. La palabra de Dios dice que oremos por los obreros, ¿verdad? Para levantar la cosecha. ¿Y quién es el dueño de la cosecha? ¿Sabe quién es el dueño de la cosecha? El Padre. Entonces, cuando vamos delante de su presencia, vamos como papito, te amo, te bendigo, pero aquí hay que trabajar, mi amado. Tenemos muchos niños inmaduros en el cuerpo de Cristo. Quieren estar todo el día salameriándose delante del Señor, pero dice el Señor, Tienes que crecer, hijo. No solamente tienes que disfrutar conmigo, sino también tienes que disfrutar haciendo conmigo. Y hay que levantar una cosecha. Hay muchos de tus hermanos que tú no los conoces, hermanitos y hermanas, que están ¿dónde? Dispersados por el mundo. Ellos son inocentes, pero están esclavizados por las tinieblas, porque no saben que hay un Padre que les ama. Y tú estás aquí, yo te he salvado, te he liberado, te he dado a ti la potestad de ser llamado hijos de Dios, para que crezca, para que te desarrolles, para que salgas de los traumas que has tenido y dejes de andar en el infantilismo y puedas madurar y puedas no solamente tomar la herencia, sino trabajar, mi hijito. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo y hay que levantar la cosecha, y yo soy el Señor de la cosecha. Entonces tienes que recibir las instrucciones y tienes que tener una agenda. Tú no puedes ajustar mi agenda a tu agenda. Tú tienes que tener mi agenda y mi plan, y todo lo que tú quieras hacer tiene que estar ajustado a ese plan y a esa agenda. ¿Por qué? Porque la prioridad es el reino y todo lo demás se da por añadidura. Se lo voy a decir como decía mi pastor, ¿eh? No puede atar el caballo detrás de la carreta, ¿verdad? Porque no es así. Si usted busca primeramente el reino, todo lo demás será añadido. ¿Y sabe cuál es la prioridad en nuestras vidas? La agenda de Dios. Por eso lo buscamos temprano, antes que salga el sol. Cuando sale el sol, las cosas están decididas. La gente ya se movilizó, ya se hicieron los llamados, ya se hicieron las contrataciones, porque la gente, por lo general, ahora no, porque estamos más en esto globalizado, que a veces de noche en un día, a mí a veces me llaman los argentinos pensando que son las 8 de la mañana o son las 10 de la mañana y son las 3 de la mañana, ¿verdad? Pero bueno, cuando sale el sol ya las cosas están. Así que antes, por eso tomamos el comando de la mañana, antes de que salga el sol, soltamos palabras espermáticas para que cuando el sol salga, la mañana dé a luz todo aquello que nosotros hemos hablado. A la mañana tomamos el comando y la autoridad sobre todas las horas, sobre todo el día. Se lo quitamos a las fuerzas negativas, a las fuerzas, vamos a decir en esta hora, energéticas, astrales, que están tirando todo el tiempo basura desde ese lugar. Las paralizamos y las cortamos y declaramos que este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos, nos alegraremos en Él. Es día de puertas abiertas, de avance del reino, y que los enemigos del reino se derriten como la cera delante del fuego. Y si Él es el Señor, ¿por qué hacemos las cosas por nuestra cuenta? ¿Por qué tenemos nuestra propia agenda y nuestros propios planes? Cuando Él tiene planes y agenda. ¿Qué hacía Jesús? No solamente le adoraba, su Padre lo amaba, tenían esa relación estrecha, conversaban cosas que conversa un hijo maduro con su padre, sino que recibía las instrucciones. Yo pregunto, ¿habrá un obrero, un empleado o alguien que pueda hacer las cosas sin recibir la instrucción de aquel que está al frente de esto? Como hijo necesitamos dirección, como hijo necesitamos relación, como hijo necesitamos poder expresar lo que hay en nuestro interior y recibir la instrucción. Pero como obreros que estamos asignados en este tiempo a levantar la cosecha, necesitamos su instrucción, su agenda y sus planes. Ahora, si somos soldados, yo no sé ahora, mi padre hizo el servicio militar, y por ahí conocí a otras personas que hicieron el servicio militar. Pero lo primero que se hace en el servicio militar, no sé si alguien hizo el servicio militar aquí. Señor, manda fuego. Pero una de las primeras cosas que se hacen, yo de oída lo he oído esto, se hace la instrucción militar. Y un soldado te dice, me llevaron de instrucciones. Lo sacan del lugar donde los reclutan. Antes hacían todo eso, le cortaban el pelo, todo, les daban la ropa militar, y después de un tiempo se lo llevan de instrucciones. Todo soldado necesita una instrucción. Todo comandante necesita una instrucción. Se le apareció a Josué, ¿quién? Ese varón con una espada desenvainada. Le dijo: Josué, tú vas a liderar aquí, pero las órdenes las voy a dar yo. Levante su mano. Hay tanta gente que va para cualquier lado y hace cualquier cosa porque le cae una idea. Y no siempre las ideas que nosotros tenemos, aunque sean buenas, son las ideas de Dios. Hoy estaba buscando a una persona que les voy a contar cómo Dios lo usó. Él se recibió ahí en el seminario del Río de la Plata, ¿eh? En el seminario bíblico. Juan Carlos Ortiz. Yo no sé si está todavía vivo, pero es un argentino que estuvo al frente de la Catedral de Cristal, que luego estuvo Dante Gebel ahí. Bueno, Juan Carlos Ortiz lo recomendó a Dante para estar en ese lugar. La Catedral de Cristal fue un sueño que Dios le dio a Robert Schuller, ¿eh? De hacer algo grande para Dios. Y a ese lugar llegó Juan Carlos Ortiz. Y luego, cuando Juan Carlos Ortiz ya es, creo que es un pastor emérito porque se jubiló, pidió que trajeran a Dante. Y ahí Dante estuvo mucho tiempo ahí hasta que se fue al río. Y entonces vemos algo que él hacía. Todas las mañanas él oraba, pasaba tiempo orando. Y el Señor le decía: yo te voy a guiar. Y él empezaba a caminar por las calles y decía: en el tercero L, alguien se va a suicidar. En la calle tanto, ya está preparada la cosecha. Y él dice que todos los días salía y todos los días se entregaban personas en el nombre de Jesús. Era tan extraordinaria la comunión que tenía con Dios por medio del Espíritu Santo, él sabía. Ahora yo digo, para ganar personas es glorioso. Y ahora, para hacer las cosas diarias, ¿no te gustaría que la tarea fuera más fácil para ti? Que en vez de dar tantos palos al agua, como dicen algunos, o al aire, tú dieras en el clavo, que tú dieras en el lugar justo. Pero ¿qué pasa? Perdemos tanto tiempo, ¿eh? En nuestras ideas, golpeando puertas, cuando si nosotros vamos delante de Él y pedimos y llamamos y buscamos, Él nos va a abrir la puerta. Y esa puerta es una puerta de revelación. Esa es una puerta de respuestas para nuestras vidas en el nombre de Jesús. Hay gente que busca trabajo, busca trabajo, busca trabajo, busca trabajo. Y pierde horas buscando un trabajo. Pero nunca llevaría ese tiempo de inversión a la oración. ¿Sabe por qué? Porque la oración va a demandar fe. La gente no ora porque no cree que por medio de la oración va a alcanzar cosas y va a tener la victoria. Por eso el Señor nos habla de Lucas 18. Hay una mujer que es una viuda y hay un juez injusto, pero la viuda esa era pesada. ¿Y qué está diciendo Jesús? Que la gente que tiene fe es insistente. ¿Por qué? Porque la insistencia es parte de la fe. ¿Eh? ¿Qué pasa? El juez injusto estaba en una posición de autoridad. Estaba en ese lugar, era injusto, pero estaba allí. No es que el Señor quiere que vayamos como viudas a pedirle a Dios, porque Dios no es injusto, ¿no? Pero nos está hablando en esta oportunidad de la persistencia, de la resistencia y de la insistencia. Cuando una persona quiere, puede. Cuando tú estás segura que Dios te oye y que Dios responde porque no es injusto, ¿por qué no oras? ¿Por qué no insistes hasta que veas hecho realidad aquello que tanto le has pedido? La oración va a cambiar tu vida, va a cambiar tu casa, va a cambiar la tierra. Los que oran, mis amados, más que los gobernantes, más que los poderosos de la tierra, tienen en su poder el cambiar, transformar territorios completos, ciudades completas, transformar familias completas y aún personas. Tú a veces piensas en tus seres queridos y tú a veces dices: ¿cuándo se va a convertir? ¿Cuándo va a venir al Señor? Yo oro y oro, pero ¿cómo tú oras? ¿Tú oras como un formalismo? ¿O tú oras creyendo? Tú los puedes ver por la fe, sirviendo a Dios, amando a Dios. ¿Cómo lo hace? Como dije, en la mañana temprano se deciden muchas cosas. Y hay personas que dicen, bueno, después. No, lo primero es lo primero. Jesús lo hacía, era lo primero. Es tan eficaz la oración que Cristo ya lo hizo todo, pero está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Y rompe la esterilidad, como dijimos. Esta mañana vi una mujer ahí en Primera de Samuel, la mamá de Samuel. El libro lo escribió Samuel, ¿sabe? Y su hijo deja la historia de su madre, de una mujer estéril que por 10 años rabió, se enojó, se amargó y hasta se secó. Porque cuando usted se amarga, se seca. ¿Eh? Cuando usted es una persona que empieza a amargarse, se seca, y se seca de tal manera que se vuelve estéril. ¿Sabe cuál es su matriz espiritual? Su corazón. Y cuando su corazón se amarga, usted pasa a ser una persona estéril espiritualmente. Por eso la palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora bien, vemos cómo esta mujer que por 10 años subía a adorar a Dios. A veces pensamos que adoramos a Dios, mi amado, pero se vuelve una religión, se vuelve una rutina. Y no todas las rutinas son malas, porque dice que tu éxito está justamente en tu rutina. ¿Qué significa esto? Que lo que haces insistentemente, constantemente, van a traer éxito a tu vida. Por eso esta casa se empezó adorando, intercediendo y orando, y han pasado 21 años y aquí nunca se ha dejado de adorar, de interceder, de levantar altares. Es una buena rutina. Pero hay rutinas como la de que cumplir. Y la mayoría de la gente salió de Roma. Y Roma te enseña a cumplir. Entonces, ¿qué pasa? En Roma se presentan los niños, se bautizan los niños. Entonces, hay que hacer un convite. Después, la comunión. Después, cuando se casan, ¿verdad? Y los domingos. Y entonces, toda la gente, ¿qué hace? Y la Semana Santa. Y las cosas especiales. La gente cumple. Entonces, ¿qué hace el cumplimiento? Es como que te alivia la conciencia. Pero en Cristo ya no se cumple, porque todo lo que había que cumplir lo cumplió Él, para darnos una vida a nosotros, donde la adoración no es parte de un cumplimiento, no es una rutina, no es un ritual, no es un ceremonial, no es algo para limpiarnos la conciencia y quedarnos tranquilos. Adorar es nuestra vida. Orar y adorar se tiene que transformar de una acción a lo que somos. Nos tenemos que transformar en adoradores, ¿verdad? En una adoración continua y en una oración continua, en un sacrificio, en un altar, en reyes y sacerdotes. Eso nos vamos transformando, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? Hasta ese momento el arca estaba en Silo y tenían que ir todos los hombres, como el Señor había dicho, con sus familias 3 veces al año, adorar a ese lugar. Había que subir a ese lugar, adorar. Y subían y llevaban sus ofrendas, llevaban sus cabritos, todo lo que tenían que llevar. Iban con sus familias, Dios lo había pedido. Algo ocurría. Vamos a decir, se abrió una dimensión tan fuerte en ese lugar que las mujeres seguro que venían luego para quedar embarazadas. O sea, acuérdese la promesa a Abraham: te bendeciré y te multiplicaré. Es que Dios está interesado en multiplicar la bendición. Levante su mano. Dios está interesado. Y ellos iban. En esa época, Ana era la esposa del Cana. El Cana era alguien que pertenecía a la familia sacerdotal. ¿Y qué pasaba? Su mujer no podía dar hijos. Y los levitas tenían que multiplicarse. ¿Por qué? Porque era justamente, vamos a decir, el recurso que había hasta ese momento para ser el servicio a Dios. Entonces los levitas querían que sus mujeres tuviesen hijos y se multiplicaran. Eran aquellos que habían sido escogidos para ser esa tribu o esa casa que le proveería de hombres para poder presentar los sacrificios, adorar e instruir al pueblo. De hecho, el Salmo 126, cuando usted va, es 127, cuando usted va a Israel, usted va a ver que cerca del templo, que lo que ha quedado del templo, el muro, estaba la casa de los levitas. Y habían escaleras, y dice que cuando una mujer de un levita se quedaba embarazada, subían y bajaban recitando el Salmo 127. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de gran estima el fruto del vientre, como las saetas en la aljaba del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Así que tenía otra mujer que se llamaba Penina. Penina no paraba de darle hijos. Penina quiere decir perla. La perla se multiplicaba. Pero en cambio, Ana, que significa gracia, no pasaba nada. Cada vez que venía de adorar, ella pensaba que podía tener un hijo. Y así había ido 10 veces. ¿Por qué lo encontramos? Porque no está explícitamente, pero dice: no te soy yo mejor que 10 hijos. No te doy la mejor porción, decía el Cana, porque el Cana la amaba. Pero ella estaba enojada. Estaba enojada con el Cana, estaba enojada con Penina. Ella pensaba: el sufrimiento de mi vida es esa Penina. Si no estuviera esa Penina, a mí no me importaría ser estéril. Levante su mano. Entonces, ¿qué era lo que era Penina? Era lo que Dios le había puesto para desafiarla a no conformarse en su condición. Hay gente que tú dices: son mis enemigos, pero son los que no te dejan conformarte ni resignarte a tu manera de vivir y pensar. Ahí la veía todos los días. Todos los días veía cómo tenía esa mujer 10 muchachitos y ella nada. Subió con su esposo una vez más para adorar. Pero ¿qué pasó? Venía enojada, amargada. ¿Usted puede creer que una persona que adora de verdad puede vivir amargada? ¿Puede venir peleando? No. ¿Por qué? Porque era un ritual. Es más, con amargura tú no puedes adorar. Por eso es tan importante. La amargura te seca. Y la amargura no solamente te seca los huesos, la amargura se vuelve contagiosa y contamina a muchos. La amargura te hace estéril espiritualmente. Así que en una oportunidad ella baja, llega donde está el templo, y en el templo dijo: esto ya no puedo. No puedo vivir echándole la culpa a Penina, no puedo echarle la culpa al Cana. El hombre me trata bien, me quiere dar más de lo que me corresponde y me pregunta si no lo amo más que a 10 hijos. Yo no puedo seguir viviendo así y no le puedo hacer la vida imposible. Debe haber algo. Y en ese momento dice que ella se va a orar, pero esta vez de verdad, no de mentira. Cuando nos vamos a orar, nos encontramos con nuestra realidad. La mayoría de las veces nosotros vamos a poner la queja a Dios del enemigo, del diablo, del que está al lado. Y el Señor te confronta con la realidad, te saca el velo y te saca las excusas, y te das cuenta que las cosas no se han tornado de esa manera por los que están afuera, que hay algo que hay que arreglar en el interior. Siempre que usted va a la intimidad, usted va a tener que arreglar algo al interior. Por eso la gente le esquiva a la intimidad. Que otro ore, que otro busque al Señor. ¿Ha visto que algunos dicen: yo no sé qué piensa la gente cuando me manda al móvil, apóstol, ore por esto, ore por otro? ¿Cree que yo estoy todo el día de rodillas? No. La tarea apostólica es muy fuerte. Es oración, pero es palabra. Y todo el tiempo estamos trabajando, de lunes a lunes, en este lugar. Ahora, ¿por qué me haces el pedido a mí y no tienes el valor de ir delante de la presencia del Señor? ¿O quieres que yo sea como Moisés? Pues yo no estoy en el tiempo de Moisés, estoy en el tiempo de Cristo. cuando el pueblo le dijo, sube tú, paga el precio tú, y después nos manda a decir qué dice Dios. Levante su mano. Dios quiere que tú subas al monte de Sion, al lugar de gobierno, al lugar de autoridad. Si tienes las manos limpias, el corazón puro, y no has difamado a tu hermano, puedes, si tienes libertad para entrar delante de la presencia del Señor. Ve tú a su presencia, porque Él quiere tratar cosas que están en tu corazón. Y ahí fue, dice que ella derramó su alma delante de la presencia del Señor. ¿Qué es tu alma? En tu alma está tu mente, tus emociones, tu sentimiento y tu voluntad. ¿Y qué pasó estando allí? Cuando ella confesó, cuando ella se dio cuenta, que ella se había vuelto una egoísta. La gente estéril se vuelve egoísta. Estaba ensimismada, pensaba en lo que ella quería. No estaba pensando en la voluntad de Dios. No estaba pensando con propósito, estaba pensando solamente para sacarse de encima a Penina. Y Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, por eso hay oraciones que están retardadas. Porque Dios no nos va a dar nuestros caprichos. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito, con un sentido. A veces, ¿por qué Dios no me da eso? Porque Dios sabe cómo está tu corazón. Y no es que Él no quiera responder, pero quiere arreglarlo. Por eso cada vez que nosotros vamos a la presencia del Señor, el Señor nos hace sanidad y nos hace liberación. Porque dice el Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Primero, gobierno de Dios. Hágase tu voluntad. Vamos, caprichos no. Así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día. ¿Qué es pan? No solamente sustento, es revelación. ¿Y qué más? Liberación. El pan nuestro de cada día. Los hijos reciben ese pan. Dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas. Así como nosotros. ¿Hay que quiere decir? La oración incluye todo eso. La palabra de Dios dice en Mateo que si estás orando y Dios te dice que tienes que perdonar a alguien, perdónalo. Porque la falta de perdón interrumpe. Varones, a los varones habla el apóstol Pedro. ¿Qué le dice? Más vale que traten bien a sus mujeres, porque si no, sus oraciones van a ser estorbadas. No es que el diablo se va a meter, Dios nos los va a escuchar. ¿Por qué? Porque están tratando mal a sus mujeres. Ah, no, yo lo hago porque así la cultura. Tú ya no tienes la cultura de este mundo. Es que yo no lo hago así porque yo soy bien machote. Tú no has sido llamado a ser macho, sino un varón. Comportados varonilmente, dice el Señor. Eres esposo, eres compañero, eres amigo de tu esposa. Todo está en ti. No estás para estropearla, no estás para dañarla. Estás para amarla. El Señor te llama a amar a tu esposa. Tú la amas, no te dice ni que la comprendas ni nada. No, ámala. Que cuando ores, el Señor dice, este es un hombre sabio. Este la ama. Y como la ama mi hija, yo no tengo problema darle todo. Levante su mano. ¿Qué hizo ella? Derramó su alma. Hay gente que no se derrama, no se quiebran, no se... Están duros. Antes muerto que sencillo, ¿verdad? No importa que tenga contrataciones, negociaciones con el enemigo. No importa que haya cosas que el enemigo le va a pasar la factura, pero ellos antes muerto que sencillo. Porque el orgullo a veces los mantiene erguidos. Pero cuando tú llegas al lugar y te das cuenta que el mejor lugar es en el lugar donde nosotros nos humillamos. La palabra de Dios dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, resistid al diablo y él huirá. Pero cómo cuesta humillarse, cómo cuesta reconocer que gran parte de los errores o de las vidas que hemos vivido son por las decisiones incorrectas, por no reconocer. Y nos cuesta aún reconocer el error, sin darnos cuenta que el error no es un muro para que tú te estrelles, sino una puerta para avanzar, cuando lo reconoces solamente. Ahí está. Lo próximo que hace es que lloró. ¿Cómo sale el dolor? ¿Cómo sale la frustración? Pues yo te voy a decir algo. Los espíritus inmundos y los demonios salen con una evidencia. A veces el dolor es tan fuerte que sale por el llanto. La mayoría de las veces sale por el llanto. Dice que ella lloró abundantemente. ¿Qué estaba haciendo? En esa oración no solamente estaba confesando, darse cuenta que estaba amargada, que se había secado de la amargura, sino que estaba permitiendo la liberación y juntamente con eso la sanidad. Cuando ella se levanta de ese lugar, había nacido la fe, porque ya no le hablaba a Dios reprochando al Cana, a Penina o al mismo Dios que le ha tocado. A mí me han tocado las peores, ¿no? Le habló como viendo al invisible, con la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No le habló, me siento frustrada, me siento estéril, me siento avergonzada y esa Penina que me hace la vida imposible. Habló de otra manera. ¿Y qué le dijo? Si te dignares abre la aflicción de tu sierva y le entregaras, le dieras un hijo. Ya hablaba del hijo, ya no hablaba de ella. Y ahí el Señor estaba. ¿Por qué? Porque en el plan de Dios para ese tiempo ya estaba asignado Samuel. ¿Y por qué Samuel? Porque Dios oye. Si tú me lo das, yo te lo entrego. Ya no era la egoísta, ya no era para ella. Ya salió del lugar, ya comenzó la sanidad, la liberación, porque comenzó a nacer la fe. Y la fe, más que recibir, te lleva a dar. Hay gente que le gusta recibir y está bien, recibimos las promesas, pero a cambio, para que salga algo del cielo siempre tiene que salir algo de la tierra. Levanta su mano. ¿Y sabe lo que le dijo? Si tú me das ese hijo, yo te lo entregaré, te lo voy a consagrar y lo voy a dejar en ese lugar. Dice que cuando ella salió de ahí ya no era la misma. Mire, que se podría haber ofendido si hubiera sido la misma después de la oración. Cuando Elí le pregunta si estaba borracha, lo que le hubiera dicho, qué sé yo, dijo, no tengas a tu sierva como una mujer que se emborracha. No, he estado quebrantada, he estado en aflicción. Y entonces él que hizo la bendijo y se fue. Y dice que nunca más volvió a estar triste. La vida de Dios en ella, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, que no se seque, que no se amargue, que no se arruine, que no se corrompa, porque de él fluye y mana la vida. Cuando llegó a su casa, el Cana dijo, ¿qué? Me cambiaron la mujer. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios somos transformados, somos cambiados. Y aunque era un tiempo donde todo no era como ahora, ahora todo es pleno en Cristo. Ella llegó y dice, mire qué tremendo, se levantó temprano para adorar. Antes no se levantaba temprano, estaba frustrada, dormía y daba vuelta en la cama, y lo único que hacía es dar vueltas sobre sabanás, pero no lo echaba fuera de su vida. Pero ahora se levantó temprano y ¿sabe qué pasó? Adoró, y después de adorar con su esposo, ella queda embarazada. Levanta sus manos. Su corazón fue libre de la esterilidad. La oración de la mañana rompe la esterilidad. El derramarnos delante de la presencia del Señor provoca cosas extraordinarias. Pero también hay algo que ella hizo. No solamente oró, dio un paso más allá. Si me lo das, te lo doy. ¿Qué significa? Hizo un voto, una promesa. Eso lo había hecho ya. Mire, desde el principio, en Génesis 28, lo hizo Jacob. Si tú me haces volver a la casa de mi padre, me prosperas en este viaje, este camino, ¿qué hace? Hizo un voto. El diezmo te daré. Impresionante. Si lo único que tenía era el aceite que lo derramó todo. No lo tenía, pero lo prometió. Cuando tú tienes fe, aún lo que no tienes lo prometes, porque sabe que Dios va a responder. Y Dios, ¿ella qué hizo? Dice que quedó preñada. Ahora el Señor le había otorgado. Ahora había que cumplir el voto. Eclesiastés 5 dice: no le prometas a Dios si no vas a cumplir. ¿Cuánta gente dice: Señor, te doy mi vida, te voy a servir toda la vida? Si tú me sacas de esto, te voy a servir. Y después se olvida. Problema que Dios no se olvida. Y como dije, cobrador. Salmo 50 dice: paga tus votos a Jehová. Eclesiastés dice: mira, si no vas a cumplir, más vale que no lo diga, porque te lo va a cobrar. Lo decía David: los votos hay que cumplirlo. Lo que nosotros hablamos hay que cumplirlo. Hay mucha gente que prometió muchas cosas. Gente que dijo: yo prometo esto, pero después dijo: ya no, porque ahora vino el COVID. Y ahora el COVID no ha cambiado la palabra de Dios. Hay oraciones, hay cosas que tú has estado haciendo, ofrendas que tú has estado dando. Pero como viene el COVID, todo se corta. Yo quiero decirte algo: no cortes el fluir, porque un día la copa se llena. Todo lo que nosotros hacemos orando, intercediendo, ofrendando, van llenando copas. Y esas copas un día se llenan y se derraman. Todo lo que tú haces en adoración, en ofrenda, se va acumulando en la copa, y a veces la copa estaba a punto de rebasar y tú lo detuviste. Creo que Elisa tuvo una visión de cómo se veían aquí las copas cuando las chicas danzaban. Digo, esas son las oraciones de los justos. Llega un momento que la copa se llena por el poder acumulativo de la adoración, de la intercesión, de las ofrendas, de todo lo que tú haces para honrar a Dios. Y viene la respuesta. ¿Qué es lo que te hace detener esa copa? Tu incredulidad, tu raciocinio. Muchos creyeron ahora con el COVID, todo vuelve a la normalidad del COVID, ¿no? Nosotros los que caminamos por fe, andamos en la normalidad de Dios. Y la normalidad de Dios es la sobrenaturalidad. Todo es posible para Él y no hay nada imposible para Dios. ¿Qué pasó? A ella, cuando se unió con su esposo, la matriz que estaba seca por la amargura se le abrió. Y tu matriz, que es tu corazón, cuando tú reconoces, cuando tú te sanas y te liberas, ahora cuando te unes a tu esposo, a tu amado, por medio de la adoración siempre produce fertilidad. Y todo lo que emprendas y haga te saldrá bien. Yo digo, hay muchas personas que quieren ser empresarios, que quieren ser negociantes, que quieren levantar un negocio. Y como yo digo, tienen los huevos sin embrión. Levante su mano. ¿Y sabe cuál es el embrión? La fe. La fe, la productividad, todo aquello que se rompió en la esterilidad. Esa mujer se rompió su esterilidad y su vientre que estaba seco, que no producía, al recibir el esperma, concibió un profeta y le puso como nombre Samuel. Dios oye, tu corazón es tu matriz. Más vale que lo guardes. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando tienes tiempo de intimidad, la palabra de Dios viene como el verbo se hace carne por el Espíritu, y tarde o temprano terminarás dando a luz lo que Dios habló sobre tu vida. Dice que ese día hubo gozo, hubo alegría. Ella nunca más estuvo triste, porque no puede estar triste el que ha visto a Dios obrando en su vida. No puede ser desagradecido. Pero ella dijo: ahora me toca mi parte. Ya Dios cumplió su parte. Yo no lo tenía cuando lo prometí. Levante su mano. ¿Cuántas cosas tú no tienes ahora? Pero dice: Señor, si tú lo haces, ahí va mi promesa. Yo te prometo. Ah, pero eso no. Bueno, yo quiero decirte que en el Antiguo Testamento los votos se hacían para prosperar, para mover la mano de Dios, para darle a Dios el derecho de meterse en las situaciones. Y los votos se hacían, ¿para qué? Porque para que toda la obra demoníaca se retirara. Así que ella hizo muchas cosas, lo recibió en esa revelación, en ese lugar. Que quizás otro dice, ¿cómo esta mujer se le ha revelado todo esto? Lo recibió como un código divino. ¿Qué hizo? Los poderes demoníacos, no en su vientre era estéril por la amargura, pero los poderes demoníacos en el segundo cielo no quería que naciera Samuel, porque Samuel iba a ser juez, iba a ser profeta, iba a ser sacerdote, pero sería el que iba a ungir los dos primeros reyes. Iba a ser un hombre poderoso en la presencia del Señor. Viviría en Ramá, el lugar que iba a estar determinado por la presencia y la gloria de Dios. Cuando alguien entrara al territorio de Ramá, donde vivía Samuel, inevitablemente saldría profetizando, pero también saldría transformado. Claro que las fuerzas demoníacas no querían eso, pero esta mujer se dio cuenta que lo que venía para ella no era solamente para ella, era para el reino. Levante su mano. Si tú estás creyendo en esta hora que es para ti, equivocado. Cuando empiezas a buscar el reino y el avance del reino, todo se te da por añadidura en el nombre poderoso de Jesús. Cuando tenía 3 años, lo traía. Dice que todos los años ella le hacía un efod, ¿verdad? El efod es con lo que ministran los sacerdotes, ¿verdad? Ella ministraba con un efod. El efod tiene mucho sentido, tiene mucho sentido simbólico y profético. Él sería un profeta, pero tenía que ser instruido. El efod es la instrucción del profeta. Para poder oír la voz de Dios, primero tuvo que oír la voz de Dios, ¿a través de quién? De Elí. Por eso cuando Dios le habló por primera vez a Samuel, él pensó que era Elí. Y entonces Elí le dijo, no, es Dios. Alguien te tiene que enseñar a oír la voz de Dios. El Espíritu Santo, sí, pero el Señor tiene gente asignada en tu vida para calibrarte, ¿eh? Para sintonizarte con la voz de Dios, que a veces tú crees que es la voz de Dios, pero es tu alma. Y a veces la voz del enemigo. Entonces ahí... Pero dice que cuando tenía 3 años la mamá lo trajo y lo dedicó. Una cosa es presentar un niño al Señor y otra cosa es dedicar. Cuando se presenta, se presenta. Pero cuando se dedica, se trae ofrenda. Levante su mano. Ella estaba cumpliendo el voto. Y dijo, porque acá traigo el voto, no voy a traer la ofrenda. No, acá traigo el voto cumplido, la promesa, pero aquí traigo la ofrenda, porque voy a hacer una dedicación de este niño. ¿Para qué? Para que él sirva todos sus días a Dios. Levante su mano. Así que para muchos que solamente quieren hacer el cumplir, lo presentan. Pero cuando alguien dedica a un hijo, no lo trae con las manos vacías delante del Señor. Hay algo que salió de ti, ¿eh? El niño era el voto cumplido, pero la ofrenda era la dedicación que hacía a ese hijo. Y eso tendría un respaldo en el mundo espiritual. Samuel, palabra que profetizó, palabra que se cumplió. Ninguna palabra cayó en tierra seca. Llovía como señal del cielo cada vez que él profetizaba. ¿Y qué pasó? ¿Usted cree que cuando Dios, usted le da algo a Dios, usted se queda con menos? Si usted piensa eso, usted tiene que ser liberado de la avaricia, de la codicia, de la mezquindad y de la mentalidad de pobreza. Usted nunca va a dejar a Dios por debajo de usted. Lo que usted le da a Dios es lo único que a usted le queda. Levante su mano. Todo lo demás usted se lo gasta. Lo único que te queda computado es lo que le das a Dios. ¿Sabe qué hace Dios? Dijo, muy bien. Acá está el voto, acá está el profeta. Tú me estás entregando este niño, pero yo le voy a entregar a la nación un profeta. Por la fe de esta mujer, de Ana, va a quedar escrita en la historia, porque hay ofrendas y votos que tú haces que no pasan de desapercibido delante del Señor. Pero ¿sabe qué pasó? Luego el Señor le dio 6 más, levante su mano, y él 7, porque cuando Dios hace algo lo hace pleno. Dios le dio hijos 6 a una mujer, después de 7 a una mujer que no tenía esperanza de ser madre. Hay cosas que se hacen en la fe, hay cosas que te mueven, Dios hacer, y la fe te lleva a la obediencia. Por eso, si quieres orar, prepárate para que Dios te hable. Y si Dios te habla, sé obediente. ¿Por qué? Porque más vale una palabra de Dios que 1000 de hombres. Más vale una instrucción de Dios, una estrategia de Dios, que 1000 ideas que tú puedas tener, en el nombre de Jesús. Ana dice que terminó hasta cantando y profetizando. Está el cántico de Ana, que es toda una profecía. Dice que él saca al menesteroso del muladar y lo sienta en lugares de príncipe. ¿Sabe lo que estaba hablando allí? De cómo Dios obra. De quien menos usted piensa, Dios se vale para ponerlo en un lugar de autoridad. Pero usted tiene que creer en esta hora, como Ana creyó, que aunque no lo tenga, usted es por la fe lo puede prometer. Y no solamente eso, puede dar un paso adelante. No solamente hacer votos, sino dedicar cosas a Dios por fe, y usted verá la gloria de Dios, no solamente en su vida, en su familia, sino en su nación, en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Dios oye cada oración que tú has hecho. Usted no crea que Dios no la oyó, pero no se detenga. No se detenga, siga avanzando. No le mezquine a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es poderoso para darte mucho más abundante de lo que usted piensa y de lo que usted puede aún imaginar. Pero la fe nos hace ver que con Dios, como dice el apóstol Raúl Ávila, nunca se pierde. Con Dios siempre se gana, en el nombre de Jesús. Le digo que es él, porque él ya la patentó la frase. Levante su mano. Cierre sus ojos por un momento. Qué diferente es la tarde de la mañana. Cuando tú crees, siempre, siempre haces una acción. Levante su mano. No hay tal cosa como recibo la palabra. Si tú recibes algo de Dios, algo de ti tiene que salir para que veas completo el milagro en tu vida. Señor, tu palabra dice en Lucas 18:8, ¿hallará fe cuando venga el Hijo del Hombre? Quiero caminar en fe todos los días de mi vida, sabiendo en esta hora que para ti no hay nada imposible, y que para mí todo lo por lo que yo pueda creer, todo por lo que yo pueda creer, tú lo haces realidad. En el nombre de Jesús me muevo en fe para honrarte, y no solamente me muevo para creerte, hago acciones de fe más allá de lo que he hecho, para ver lo que no he visto. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, en el nombre poderoso de Jesús. Póngase de pie, que nos vamos.
Todo lo que Dios ha hablado.